fuimos.
Hola amigos, amigas, bienvenidos a este programa de día domingo, que espero que nos estén acompañando en un número mayor. Creo que Álvaro merece una mayor audiencia la que tenemos. No es que sea mala, pero quisiéramos más. Queremos millones de personas pegados a este programa. Y hay una cosa que siempre te quise preguntar cuando haces esta grabación desde aquí de tu casa de Santiago, me parece, ¿no?
Sí.
Bueno, sí, y detrás tuyo hay un estante y hay un montón, creo que hay una gaviota y hay otras cosas. Veo varias gaviotas, de hecho. Y otros monos que a lo mejor son premios, a lo mejor no. ¿De qué se trata toda esa egoteca que tienes detrás de tu espalda?
Me encantó el nombre egoteca. Gusto saludarte, Fernando, y a todos los que nos están viendo. Sí, en realidad no le digáis mono, porque son premios que uno se lo ha ganado con el sudor de su humor en distintos escenarios a lo largo del país. Y primero, un poquito de nostalgia porque me trae los recuerdos de la época en que uno podía salir a actuar. Con esta pandemia estamos todos encerrados. Te dije la otra vez que yo ahora no soy Álvaro Sala, soy Álvaro Solo, porque estoy actuando desde la casa sin público. Pero cada uno de esos trofeos son algunos momentos en que, o solo con el conjunto que empecé mi carrera yo, nos ganamos en distintos escenarios. Y antes de entrar al mundo del cine, hay anécdotas bien simpáticas también. Esos festivales que se hacen en ciudades más chicas, en pueblos, gente muy cariñosa, pero hay chascarros muy buenos. Te voy a contar uno. En brevemente lo voy a resumir en 40 minutos.
Ya.
En Canela Baja, hay dos pueblitos antes de llegar a Barbalá, al norte. Está Canela Baja y Canela Alta, obviamente. Canela Baja hace un festival muy bonito en el verano. Y yo fui con el Poquillá, el conjunto con el que empecé yo a actuar una vez. Oye, ustedes van como a las... Siempre empiezan como a las 9, 10 de la noche. Ustedes van como a las 2 y media, porque antes va la competencia. Y dije, vamos a ver un rato la competencia para entretenernos, no estar encerrados en el camarín, nos pusimos un costado. Y el animador, que era Fernando Alarcón, gran, gran actor, humorista, también comediante, ¿no? Y presentaba la competencia y decía, siguiente canción, ya, en cualquier título, te amo, mi amor, canta María Angélica Gutiérrez. Y salió un chascón con poncho, con una guitarra, un gallo, un hombre, perdón, aquí hay un error, ¿cómo te llamas tú en el escenario delante de la gente? No, yo soy Manuel Tanto. Ah, ya está, ya, perdón, ya. Canta entonces Manuel. Le voy a cantar el gallo. Segundo tema en competencia. ¿Hasta cuándo estaré solo? Canta Raúl Gutiérrez. Y echaba una niña estupenda a cantar. Tenía un enredo con los nombres y tenía que ir a preguntarle, ¿y tú cómo te llamas? No, yo soy Ángel. Ah, tú estás acá. Se para el alcalde indignado atrás del escenario. ¿Pero qué pasa? El primer día de hecho, eran 3 días festival. Manden a buscar al tipo que hizo la programación, un tipo de la municipalidad que no sabía. Y el festival había pensado hacía 10 minutos, que llega el tipo y dice, yo la verdad, yo hice lo que tenía que hacer.
Estaba curado.
Estaba más cocido que la gente. El festival había empezado hacía 10 minutos. Y dice, yo hice lo que me pidieron, yo anoté lo que tenía que hacer. Y manera de cagarnos la risa, porque hizo un desbarajuste. Y el otro festival, fuimos con los mismos poquillos y actuó a la Curacautín. Y terminamos de actuar. En todos los festivales, como en Viña, piden la antorcha, la gaveta, piden el premio del lugar. Pues. Y gritaba la gente, ¡ah, acá, acá! Y escuchamos, ¡qué cresta están! Y era la Araucaria. Y el premio, el Curacautín se da el arbolito este que mide, que crece, creo que un centímetro al año. ¡Ah, qué bonito el gesto! Y entra una modelo con un tremendo macetero de madera grande, con una cosita así en medio, ¿verdad? Pero una fea pesadísima, ¿verdad? Como 10 kilos cada uno. Y era uno para cada uno, nosotros éramos 5. Y siempre andábamos en bus, o sea, no cabía ni una maleta, ¿no? O sea, que tuvimos que, no están viendo hoy día, pero tuvimos que dejar 4 de ellos allá y traernos uno solo, si no nos dejaban subir ni al bus con la Araucaria.
¿Y qué pasó?
¿Cómo hacer esos premios tan
¿Y qué pasó con esa Araucaria? ¿Quién se quedó con la Araucaria?
Todavía está en mi casa donde vivía antes y ya creció. Debe estar midiendo ahora, ¿qué?
5 centímetros.
Nada. Y la última a terminar, este programa fue televisado, animando a mi gran amigo José Alfredo Fuente, Follito Fuente, que todo el mundo lo conoce. Y estamos terminando de actuar, que no sé si fue en Arica, no sé en qué ciudad. Y todos los artistas desfilan, los que habíamos participado, para despedir el programa. Y el Follito, yo quería echar a Delfo. Y sube el alcalde y le entrega un galvano. Estos galvanos, estas cosas que el Pollito Fuente, muy vanidoso de esa época, no, era corto vista y no quería usar lentes porque se le segregaba años. Y muchas gracias, recibe el galvano y se lo pone, ¡que lo lea! ¡Que lo lea! Y el pollo empieza Dice, la ilustre municipalidad de Arica, por ejemplo, le otorga el presente, y cada vez lo iba alejando más, pues, además que con las luces y el brillo en esto que armaron, no entendía nada, a José Alfredo Fuentes, pues, y cuando lo lleva por allá abajo, yo le digo, ¿Follito lo vaya a leer o lo vaya a mear? El pollo hasta el día de hoy cuenta esa anécdota cuando van andando por no te lo lleva por la rodilla y el galvano, no voy a no sé, no lo terminó de leer, fue un ataque de risa. Esas son las cosas que la gente no, el público no ve, que cosas las que pasan tras bambalina con los artistas importantes, los artistas grandes. Te voy a contar que a Miguel Bosé, gran cantante español, el Festival de Viña hace 2 años atrás, o el último año, le hicieron también un collage, una cosa que me hicieron todo un tremendo espectáculo, y Miguel, por la cantidad de veces que ha venido al Festival de Villa, te tenemos un collage con todas las fotos, con todas las veces que tú has venido, y lo destapan así con una gran obra de arte, y no, era muy bonito, porque estamos con cosas, era él. Y el tipo lo agradeció, él esperaba seguramente algo más bonito, más rimbombante, y fíjate que terminó el acto, y ese collage quedó en el camarín, ni siquiera se lo llevó. Por eso se lo ha llevado al hotel, lo guardado debajo de la cama, pero no, lo dejó ahí en el escenario. Son cosas que el público no alcanza a ver, pero que son chascarros entretenidos.
Es divertido. Y eso,
bueno, y muchos de estos premios son de esos lugares donde he ido a actuar.
Oye, ¿y cuál fue tu primera gaviota? Porque veo como 4 gaviotas, una chiquitita y una grande.
Es que yo partí con los Pujillay, tú estabas muy joven en esa época.
Sí.
Yo fui al festival el año 82, el 85 y el 90 con el conjunto. Entonces todos esos premios estaban en una oficina que teníamos nosotros, después fueron repartidos. Y solo, como monista individual, he ido 2 veces, el 2000 y el 2007. Y ahí están, deben ser unas, no sé, 4 antorchas, 3 gaviotas ahí. Que es el premio que antes costaba que se lo entregaran a uno, tenía que ganárselo en el escenario. Ahora ya últimamente...
Entra al escenario y te están dando el premio.
Entra y arreglar el micrófono y se le entregan una gaviota de antorcha.
Oye, a propósito de chascarros de escenario, como creo que te contaba alguna vez, o sea, no alguna vez, específicamente en el año 46, 47, por ahí, un par de años antes que yo naciera, mi madre trabajaba con mi papá, que ambos eran contadores, en el Teatro Municipal, que en esa época era dirigido en la parte artística y todo por Renato Salvati, creo que se llamaba, o algo así, un personaje muy especial. Entonces, en su calidad de... profesionales que trabajaban dentro del teatro tenían acceso a todo, digamos, a las funciones, a los camerinos. Y hay unas anécdotas también que a veces el público se da cuenta y a veces no, pero realmente divertida, porque uno ve a estos grandes intérpretes, un pianista así tocando el piano con una música así, pero resulta que el tipo, y yo conozco a algunos de ellos también, son, digamos, fuera del escenario, fuera del smoking, fuera del piano y todo eso, son personas como uno, o sea, tienen ese talento y todo, pero en lo demás son buenos para la talla, pasar para el frasco a veces, para el chacoteo con la fulana, todo. Entonces, había, por ejemplo, mi mamá me contaba de una función, que era para niños incluso, pero estaban participando actores importantes, era una función a beneficio, una cosa así, con hadas y con gnomos y con enanos y con todas esas cosas, y se aproximaba el momento en que tenía que aparecer el galán con el hada, digamos, en el final maravilloso, y no podían encontrar al hada, o en dónde se metió el artista que hacía el hada. El hada, ¿dónde está el hada? Entonces, de repente, mi mamá también sale a buscar al hada, porque ya venía el acto en que aparecía el hada. ¿Y dónde estaba el hada? No está en el canal. Entonces, finalmente apareció uno de estos gallos que trabajan en las bambalinas, los gallos de los carpinteros, que son muy divertidos. Y les comunicó, no, si no está helada, está caliente tirando con un hueón en un camerino. Perdón, nada, chiquilla y chiquillo, pero ustedes son adultos, así que pueden escuchar estas cosas. Y esa es una de las más suaves de las anécdotas que contaba mi madre relativa al Teatro Municipal. Está helada, está
caliente. Tú sabes que en el teatro se usa, hay una costumbre muy arraigada hace mucho tiempo. Mi papá fue actor de teatro en Valparaíso. Nombré Valparaíso, lo quería...
No, te puedo creer.
Quería nombrar.
Estoy de allá.
Oye, y tiene una costumbre muy buena, dice que en la última función, cuando ya termina la temporada, siempre se hacen bromas entre ellos, internas, bromas que el público no se da cuenta. Y me acuerdo que una obra de teatro que hicieron en el Teatro IPA, El protagonista era el hermano del actor principal y era medio, bueno, para el frasco, como decís tú. Y en cada momento se tomaba un trago de whisky. Tomaba whisky. Oye, me acuerdo que mi mamá ayudaba incluso y todas las funciones ahí que llenarle la botella con té, porque el té da el mismo color del whisky. Imagínate la broma del último día, le puse una botella de whisky de verdad. Y la obra tenía 3 actos, el tipo tenía que tomar durante los 3 actos. Digo,
terminó entonces,
bueno, terminó el 3er acto más cocido que la gente. Y no se le entendía lo que hablaba, porque si no se lo cambiaron nunca. Y digo, nunca más me hagan esa broma, por favor.
Bueno, yo creo que te conté esa anécdota, sí, la conté acá. Ahora yo no sé si los que están viendo este programa son los mismos de aquella vez o no, pero vamos a asumir que son otros de esa función.
No sé cuál vaya a contar y es muy buena, cuéntala.
Esa del actor aficionado. De esa función que tenía que, había un papelito chico, pero no podían encontrar la compañía, alguien que lo hiciera, que se interesara, un profesional, en hacer un papel de un minuto, ponte tú. Así que recurrieron a los aficionados. En esa época había en Santiago compañías de aficionados, había muchas cosas que ahora ya no haya, como que se ha empobrecido el país en muchos sentidos. Y habían estas compañías de teatro de aficionados y consiguen un gallo. Y todo lo que tenía que hacer al estar en una pieza así, en un living, tenía que abrir la puerta de un armario y decir, ¡Dios mío, un cadáver! Eso era todo. Y luego su papel se acababa, era todo lo que tenía que decir. Y desaparecía, llegaba la policía, qué sé yo. Y el tipo estaba nervioso, podía aparecer en el municipal después de todo, aunque fuera para decir una frase, así que practicaba y practicaba. ¿Cómo lo digo? ¿Con la mano así? ¡Oh, oh, un cadáver! ¿O lo digo con la otra mano? ¡Oh, oh, un cadáver! ¿Con qué tono? ¿Con miedo? ¿Con asombro? ¡Oh, oh, un cadáver! ¡Oh, oh, un cadáver! Y practicaba, practicaba, practicaba. Bueno, llegó el día de la función. Por supuesto, imagínate lo nervioso que estaba. Ya no, que temblaba, así que llegó su momento. Entonces sí, logró caminar hasta el armario, le abrió y dijo, ¡chucha, un muerto! Ahí se acabó la función, porque se vino abajo el teatro de la risa, no pudieron seguir.
Oye,
bueno, pasan cosas mismo, como esas en los escenarios.
El mismo Fernando Alarcón, que es actor de teatro, cuenta que hay una obra donde en la trama el tipo tiene que hacer desaparecer una carta que era de la Tora. Entonces la obra el tipo encendía el encendedor, ¿no?, y quemaba la carta antes que llegara el Luis Raíz.
No me digas, no le funcionó el encendedor.
No, y una obra que no le pusieron fósforo al encendedor y el tipo hizo tirar la carta. Bah, el tipo tenía que, en toda la obra el tipo entraba y decía, olor a papel quemado. El último día la olor a papel picado, dijo el huevón. Mentiroso.
Oye, hay muchas cosas.
Yo te la conté esta que parece chiste, y con esta cerramos antes de entrar al cine. Claro que voy a tratar de alivianar el chilenismo que le di. La sinfónica en que fue el concierto con autoridad de todo el teatro municipal, y el momento de la radio, un momento más sublime la obra. Al primer violinista se le refala el arco, y eso era una cuestión horrible para los oídos. Y un tipo de la galería dice: violinista, tatatata. Y el director no soporta una cosa así para la orquesta, y se da vuelta al público y dice: ¿quién le dijo violinista a este concierto?
Oye, una última anécdota antes de entrar al tema del cine, y parece que es verdadera. Yo tenía un amigo. O sea, no era tan amigo, pero era un tipo muy simpático que trabajaba en el diario financiero conmigo y con los demás, po. Y que era bastante amigo del frasco, digamos, tenía problemas serios con el alcohol. No voy a nombrar su nombre por cualquier motivo. Un gallo muy agradable, muy inteligente, muy talentoso, escribía muy bien, etc. Su padre había sido timbalista de la Filarmónica. Y era como él, timbalista.
Siempre está llamando. Te está llamando para que no diga nada.
Se me olvidó desconectar el teléfono. Y este timbalista, el padre de este, era también bastante bueno para el frasco, como te digo, y se dice que era un hombre que no podía estar mucho rato sin mandarse un tequilazo, y que en algunas obras en que él tenía que intervenir, en un concierto de la filarmónica o la sinfónica, él, por supuesto, sabía perfectamente cuándo le tocaba, digamos, hacer funcionar los timbales y cuándo no. Entonces dicen que cuando Venía, sabía él, venía en Pontitú 345 compases en que él no intervenía. Día se deslizaba como a cuatro patas y se iba a la salida del teatro y se iba a la esquina al Nuria, que es un local que está al lado municipal, se mandaba unos tequilazos y luego miraba a la hora, viene el momento de los timbales y se deslizaba de nuevo de ti, otra vez a cuatro patas. A ocupar su puesto para justo ser el... Ahora, yo creo que la historia es imposible, ¿eh? Pero se tenía, de todas maneras. Imagínate en medio de un concierto un gallo, un músico deslizándose a cuatro patas por el escenario. Bueno, entremos bueno, ahí, ahora, ¿te parece?
De ahí inventaron los timbales que no podía abrir y tener la timbala dentro.
Claro.
Oye, ya que entramos al mundo del cine, hoy domingo 8 de noviembre cumple 50, 85 años. Un tipo, uno no puede decir que el tipo era regio porque era un hombre, pero Alain Delon. Oye, el gallo...
No, era buen mozo, tipo, por supuesto que era buen mozo.
Encachado,
sí.
85 años está cumpliendo hoy domingo.
Ya no está tan encachado, claro.
Alain del hoyo.
Alain Delon era grito y plata en esa época, me acuerdo.
Sí,
¿y te acuerdas tú que había un futbolista, Alberto Fuyú, que se parecía un poco? Así que le echaban tallas por eso en algunos partidos de la Católica, que jugaban la Católica, creo que era puntero derecho.
Izquierdo.
O izquierdo, sí. Tenía un chanfle impresionante, Fuyú, ¿te acuerdas? Los tiros libres era letal. Y le hacían bromas por eso. Bueno, entrando al cine, el propósito de Alain Delon.
Perdona, la última interrupción, sí. Porque...
No, si no me interrumpes.
Alberto Fuyú, yo tuve la suerte de conocerlo en Canal 3, hacía fútbol. Era el primero, fue el jugador primero que llevó a la mujer al estadio, las mujeres lo iban a ver a él.
Claro.
Pero era tan bueno para el chanfle que una vez hay un penal para la Católica contra Rangers, mira la memoria. Y lo batió él y el arquero se la dio al córner. Decía, ¿cómo Fuyú se le fue un penal, weón? Y el arquero se tiró y fue el mismo a tirar el córner y hizo el gol olímpico.
Ah, no, eso sí.
Eso fue increíble.
Increíble.
Se le fue los 12 pasos de frente al arco y lo hizo de la esquina. Ese gran, gran gol, un gol inolvidable de Fuyú. Y ahora sí, se apaga la luz.
No, te decía que el tema que se me ocurrió para hoy día es una experiencia que tú alguna vez mencionaste, me parece, y es esto de que uno ha visto, bueno, uno ya es mayor de edad, por no decirle otra cosa, y ha visto cine en distintas etapas de su vida, de niño, de adolescente, de joven, adulto, etcétera, etcétera, hasta ahora que nos convertimos en ancianos chuñuscos. Bueno, ya no veo cine porque no sé dónde está la pantalla ya. Y nos ha tocado muchas veces, a veces en la casa, en la televisión, en el computador, ver de nuevo por segunda o tercera vez una película que habíamos visto primero de niño y que nos había producido una tremenda impresión, una impresión inolvidable, que entonces que nos hacía mantener por mucho tiempo la imagen de esta película, oye, esta gran película, esta tremenda película, y llega el día desafortunado en que la vemos por segunda vez, cuando ya tenemos 40, 50 o más años, y decimos, y esta weá era la que nos emocionó tanto, esta cuestión tan absurda, tan fantasiosa, tan exagerada, tan irreal, porque fíjate que el cine de antes, que tenía muchos escrúpulos en muchas cosas, nos parece ahora poco realista, porque estos tipos están siempre bien afeitados, bien lavados, bien vestidos, siempre con sombrero puesto, los buenos siempre son buenos, los malos son siempre malos, las niñas son preciosas, incluso cuando hay alguna escena en que están despertando en la cama, están como recién maquilladas, todo es así. Y hoy en el cine, en cambio, lo que tinca, lo que se hace, es el realismo. Entonces, los fulanos no son tan perfectos, no son tan buenos ni tan malos, no son tan limpios. A veces se levantan de la cama después de haber estado follando toda la noche y se visten así nomás, sin pasar por la ducha. Sobre todo en las películas francesas. Y todo ese mundo de antes, uno lo ve ahora y dice, pero esto es completamente irreal, o sea... ¿Cómo uno pudo aceptar, cómo uno pudo creerle a este cine? Lo cual es bastante injusto porque en definitiva muchas de esas películas que uno vio de cabros chicos tenían una gracia que ahora el cine tiene escasamente, que es una historia. Hay una historia, un desarrollo. Ahora, de repente, las películas se basan más bien en la puesta en escena, los efectos especiales, la imagen sola, el sonido envolvente, a lo mejor se te mueve la butaca. Y tú dices, sí, pero ¿dónde está el bife? ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Cuál es la historia? ¿Qué le pasó al personaje? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo cambió? Nada, es el mismo tipo desde el principio al fin. Y eso me parece un déficit mucho mayor que la falta de realismo del cine antiguo, ¿no? No sé si te parece a ti.
Mira, mira, ese ejemplo es muy claro. Cuando uno, yo inevitablemente lo llevo un poco a la parte humorística. Yo era fanático, una vez lo conversamos en la radio, yo era fanático de Jerry Lewis. La película de Rico me mataba la risa con sus morisquetas. Y lo veo ahora, esa misma película, y no encuentro ni una gracia, pero ni una gracia.
Yo tampoco.
Había una película muy graciosa, El mundo está loco, 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 eran cuatro veces. Loco, 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 loco. Y que yo la vi dos, tres veces en el cine con mi hermano mayor cuando éramos muy adolescentes, porque era para destornillarse la risa. Y yo le dije a mi hija, veámosla, te va a encantar, te va a risa. Y es que mi hija se aburrió y yo también la encontré fome. O sea, cosas que uno que va cambiando de la película es la misma.
Es la misma.
Pero la percepción es totalmente distinta.
Cambia la época.
Y sucede. Pues, o sea, son pocas las películas. Hay una que tú no estás de acuerdo conmigo, pero es que yo la vuelvo a ver y cada vez le encontré más detalles, pues, como El Padrino, en las tres sagas, y le vas encontrando más detalles como que te impresionan, de decir cómo no me di cuenta la primera vez, pero es muy contada las ocasiones que te pasa eso. Normalmente al revés, que una segunda o tercera vez ya no da para más. Ya, ¿no?
Claro, a lo mejor tal vez uno también el que no da para más, ¿eh? Porque uno con los años no solamente te cambian los gustos, cambian la época, los mundos, los valores que te rodean, sino que con la edad lo que uno pierde. No es que uno se ponga majareta como creen los jóvenes, que los viejos nos ponemos tontos, que nos ponemos lentos, no. Perdemos las ganas, somos menos emocionales, somos más fríos.
La capacidad de asombro.
Ya no vibramos con así como así, ya no nos emocionamos. O sea, por lo tanto, vemos las cosas muy en frío y de ahí deriva lo que pasa con esas películas. Fíjate que a mí, a propósito de películas que me alguna vez me entusiasmaron y que todavía me gusta mucho, es una película polaca que la estrenaron en un ciclo polaco de cine polaco que hubo en Santiago del año 69, creo, las dieron todas, eran varias películas, las dieron en el cine Gran Palas, y yo fui en distintas ocasiones con un compañero de curso. Yo estaba en la universidad ya, en otro caso con un amigo del donde yo vivía, etcétera. Fue la primera vez que en Chile se dio una película de Polanski, Cuchillo en el Agua, la primera película importante de Polanski y la primera película que hizo en realidad, me parece.
Roman Polanski.
Pero la película que a mí me impresionó no fue la de Cuchillo en el Agua ni las demás, sino que una que se llama Manuscrito encontrado en Zaragoza, que es una película basada en un libro que se llama Manuscrito encontrado en Zaragoza, que escribió un noble polaco a finales del siglo XVIII, un tipo inmensamente rico, un tipo que escribió otras cosas, así hacía viajes antropológicos para describir las costumbres de los muchos pueblos nómades que existían en esa zona de Asia, en Rusia, porque el polaco está, digamos, en Asia Central. Toda esa zona estaba llena de cosacos y distintos grupos. Era un etnógrafo, podríamos decir. Y era un tipo muy especial, este Potocki, así se pronuncia en realidad, que fíjate que mientras escribía el último libro, tomó la perilla de la tapa de un azucarero, que son unas bolitas, ¿no es cierto? O en eso de azucarero, y empezó a pulirla. Pasaban los meses, los años, la pulía hasta que cabía justo en el cañón de una pistola, y con eso se suicidó. Mira tú el tipo, lo curioso. Bueno, escribió Manuscrito encontrado en Zaragoza, que lo tengo, ese libro lo compré en Londres, me acuerdo. Hicieron una película en los años 60, por eso, y la dieron en Chile en 60, y me impresionó tanto esa película, porque en realidad es una película muy original, muy extraordinaria. Y luego, bueno, desapareció el mapa en el año 70, 71, en los años 70 no había internet, no había ninguna cuestión, no había manera de conseguir esa película, no había ni siquiera Betamax, no existían esas tecnologías. Entonces, si no reponían la película, tú no la ibas a ver nunca más.
Y yo siempre estaba en Zaragoza.
Manuscrito encontrado en Zaragoza.
En Zaragoza se encontraron.
En Zaragoza, oye, y le hablaba a mis amigos, oye, esta película, y de repente un día, allá por los principios de los 90 de Arcio, o fines de los 80, milagrosamente anuncian que la van a dar, Manuscrito encantado en Zaragoza, en un cine de barrio.
Reeditada.
En un cine de barrio, en un ciclo de cine de barrio. Y yo arrastré a todos mis amigos, uno de ellos era José Josefson, que hablaba polaco, además era polaco original, judío polaco. Bueno, José hablaba polaco, alemán, francés, italiano, inglés, castellano,
se llamaba José Pope.
José José, Pepe José, el famoso Pepe, Pepe Pope, como le decían sus amigos. Y arrastré a Pepe Pope, arrastré a otro, arrastré como 6 o 7. Oye, y se aburrieron los pobres, yo no hallaba dónde meterme. Los gallos dormían, pero roncaban, ¿no? ¿Entendís tú? Con la película. A mí me siguió gustando. También, fíjate que es la única película que me ha seguido gustando. Y el año pasado, antepasado, una persona muy amorosa me mandó un CD que no sé de dónde sacó. Con la película, que de repente cada cierto tiempo la veo, yo no entiendo polaco, pero está subtitulada en inglés, menos mal, y es una película increíble, increíble, increíble. Fíjate que increíble.
Pero espérate un poquito. ¿Qué te decía Pepe Pope y sus amigos cuando salieron del cine?
Me mandaron a la cresta.
¿Por qué te gustaba a ti nomás?
Oye, bueno, ¿qué es esta cuestión? Pues es una película muy rara, es rarísima, es como esas muñecas rusas que hay una, tú abres la muñeca y hay una muñeca, sí. Y abres esa muñeca y hay otra muñeca. Esta película es igual, empieza un personaje, todo esto transcurre en el siglo XVIII, en España se supone, pero hablan polaco los tipos, lo cual es un idioma muy bonito el sonido, y entonces de repente hay unos personajes que empiezan a contar algo que les pasó, y la película entra a eso que está contando. Sigue con lo que está contando, y dentro de esa película que es una historia que está contando de la parte anterior de la película, aparece un personaje que empieza a contar otra historia y entramos en esa hora, y de repente se conectan estas muñecas de las maneras más extrañas. Y fuera de eso hay aparecidos, posesiones diabólicas. Es una película muy rara, muy extraordinaria. Y extraordinaria.
Te estoy escuchando, Fernando, inevitablemente se me viene a la memoria lo mal que lo pasé en el colegio con 100 años de soledad, donde todos los personajes se llamaban José Arcadio y Aureliano Buendía.
Claro.
Y te iba en la página 20 recién y tenía un enredo en la cabeza, porque todo Aureliano tenía a los hijos le puso Aureliano Buendía y ese al nieto le puso Aureliano Buendía, y después no tenía idea quién crees que está hablando. Se volvió un enredo. Oye, leí dos veces que no lo entendí nunca.
¿Qué te iba a decir respecto a esto del cine, del manuscrito encontrado en Zaragoza, que tiene otras cosas vinculadas a esa película que son un poco trágicas, pero que agregan a lo curioso que estuvo? Fíjate que el actor principal, que era este soldado, este oficial que quería llegar a la corte porque lo habían llamado a ser parte de una guardia real en España, pero nunca puede llegar porque está metiéndose en un laberinto de historias y cuentos, era en esa época, en los años 60, no me acuerdo el nombre, el actor más popular de Polonia. Era un tipo muy buen mozo, muy encachado, muy simpático, y él hacía el papel principal. Y le gustaba el frasco. Y le gustaban las aventuras. Y un día, en una estación ferroviaria, medio cosío, se trató de subir un tren en marcha, se cayó a los rieles y lo atropelló el tren, lo hizo pedazo. Así murió. Creo que tiene hasta una estatua en Varsovia, si no me equivoco, este actor. Si alguno de los que están viendo este programa saben un poco más, lo bueno es entrar en Manuscrito Encontrado en Zaragoza, buscar el elenco, y ahí aparece el nombre de este personaje y su historia. Era muy querido, era como si a Alain Delon le hubiera pasado esa talla tan desagradable.
Pero murió producto de su estado de ebriedad, supongo.
Murió de esa manera, tal como murió también por una lesera este gran periodista chileno, que era Tito Moon, que iba a un restaurante que estaba en el centro de Santiago, ¿tú te acuerdas? No sé si era el Pollo Dorado o cuál, pero es un restaurante que está como en un noveno, décimo piso de un edificio que da a la calle Estado. Y
recuerdo que yo soy de Valparaíso.
Bueno, es un edificio...
Esos lugares no los frecuenté.
Y este periodista Tito Moon, que aparecía en televisión, de repente un tipo muy talentoso, muy rápido, muy nervioso, le gustaba jugar con una ventana del restaurante que tenía una reja de corredera que salía para afuera. No sé cómo explicar ese tipo de paneles que tenían algunas ventanas en los edificios antiguos, y le gustaba jugar a como colgarse ahí, hacer una cuestión, y un día se rompió eso y se cayó y murió. Y esto debe haber sido en los años 60. No me acuerdo bien la fecha, también ustedes si se interesan en esta... Mira la tontera. Bueno, pero volviendo al cine, en general las películas que hemos visto en el pasado son decepcionantes porque ya estamos sin tantas emociones, porque nos parecen irreales, porque nos parecen como acartonadas, porque los héroes son demasiado acartonados. Por ejemplo, cuando uno ve las películas de Humphrey Bogart, a mí me gusta el actor, me gustaba su personalidad, el tipo era muy encachado en el sentido de personalidad, ¿no? Y tenía también una facha más o menos recia, aunque era bajito, pero... Y además siempre estaba con la Lauren Bacall, que era una súper sí. mina, la verdad. Una tremenda actriz y muy, muy hermosa. Tú sabes, tuvieron una historia de amor, ¿eh? Cuando empezó a actuar en las películas de Humphrey Bogart. Cuando empezó a actuar con Humphrey Bogart, esta chica era muy joven, tendría 19, 20 años, una cosa así, y la presentaron a Bogart para que hicieron varias películas y ya se flecharon mutuamente y en las escenas de amor, incluso en las películas, se nota que hay algo más que la actuación y todo el mundo sabía en el estudio. Humphrey Bogart estaba casado, así que tenían que ocultar su cuestión. Finalmente se separó de su mujer.
En la escena de amor, el director decía: ¡Córtenla!
No, eran besos, ganó más, no había otra cosa. Y se casaron y tuvieron una vida muy, muy unida. Fueron un matrimonio muy unido hasta que Humphrey Bogart murió de cáncer el año 55, me parece. Y la Lauren Bacall murió hace unos pocos años, muchos años atrás, y después se casó con otro actor, un actor parecido a Bogart en el estilo que era Jason Robards, que también se murió. O sea, dejó una estela de cadáveres la Lauren Bacall detrás, doblemente viuda. Y bueno, pero cuando uno ve las películas de Bogart, a pesar de que a mí me gusta Bogart, me gusta su estilo, la manera como...
Tiene buena voz el hombre, ¿no?
Tenía buena voz, eran muy buenos los guiones en ese cine eran mucho mejores que los de ahora, los diálogos eran mucho mejores, habían tipos talentosos, pero igual había un elemento como de cosa artificiosa, si uno lo compara con cualquier, incluso una película mediocre de hoy en día, de policías, privados y cosas así, como hacía siempre Bogart, en la puesta en escena. Siempre te suena como que, más que estar viendo una película, tú estás viendo una obra de teatro. Porque en la obra de teatro tú no esperas efectos especiales, ni esperas, digamos, tantos detalles. Tú te das cuenta que la puerta es de cartón y no te importa. Tú estás en otro... Tú aceptas esa lógica. Y el cine antiguo de repente parece obra de teatro puesta en
el... Por donde los actores de teatro hacen mutis por el foro. Siempre me gustó esa frase, cuando el actor abandona la escena...
Claro,
hace mutis por el foro.
Exactamente.
Sí, oye.
Y hay otras películas viejas que uno vio de cabro chico, pero que nunca más las pudo ver, así que todavía te queda la imagen, probablemente que se destrozaría si la vieras de nuevo, te queda la imagen y algo se rescata de ese momento como tú lo viviste.
Hay unas películas que uno quisiera verlas de nuevo y las tiene todas a la mano ahora con todas estas plataformas, ¿no? Es que hay que esas películas que tú toda la película tenía idea cuál es el asesino, por qué murió el protagonista, por qué murió, y al final te sorprende con un final totalmente inesperado. Y uno dice, ¿cómo no me di cuenta? Hay una película que se llama El Quinto, ya voy a acordar el nombre. Yo no quisiera verla de nuevo para ahora que sé el final, empezar a darme cuenta de los detalles. Son películas que están súper... Son guiones entretenidos y son guiones muy originales. Pero no son tantas, pero son películas que son que da gusto verlas de nuevo.
Exacto.
Hay otras que no te querís salir del cine en la mitad de la película.
¿Sabes? Una vez me tocó salirme del cine a los dos minutos que partió la película porque me equivoqué completamente. Pero esa es otra historia. Déjame partir con mi primer bloque recordándole a los amigos que ven este programa. Yeah. Este libro llamado Desde los Valles Transversales, los Canales Australes de Ulises Caravante, es lo más entretenido que hay porque cuenta de una manera distinta al modo como lo hacen los libros de historia convencionales. Algunos episodios revolucionarios ocurridos en el norte de Chile en el siglo XIX, como una revolución que hubo en 1859. Y el material que usó Ulises para escribir no es meramente la documentación oficial que usan todos los libros, sino que material privado, personal, de familiares de él que vivían en esa zona y que fueron testigos inmediatos o incluso participaron en los eventos que relata Ulises. Y Entonces se lee como una novela, con mucho colorido local, con mucho detalle, como ver una película, no esa prosa muy abstracta y como muy en la altura de un texto de historia convencional que dice los problemas del norte produjeron un conflicto y entonces tal grupo, ¿verdad? No, mucho más concreto, con personas de carne y hueso, muy entretenido. Si usted lo quiere conseguir, mándele un mail a Ulises a la siguiente dirección de mail, ucaravantes@gmail.com. Y especialmente para abrirle el apetito o la sed, más bien, a Álvaro, ya sabes lo que te voy a mostrar.
Oye, oh, sí.
Este vino exquisito de la Viña Lof, un vino de autor, como dicen, y con toda razón, porque este vino no tiene nada de cosa hecho en masa, millones de botellas, es un vino hecho en... A ver, ¿qué música le pones a esto?
Me gusta el vino,
porque no sé qué cresta, porque me gusta. Bueno, el Lof es muy rico, estimados amigos, pero como viña chica, produce una cantidad, así que si quiere conseguir uno, o sea, si quiere conseguir este vino, tiene que ponerse en contacto ahora mismo con la empresa, a los contactos que están a la izquierda. Otra cosa, tiene que pedir una caja con 6 botellas, por lo menos, de lo contrario, es posible que la empresa pueda, digamos, emparejar las cuentas, viajando desde la viña hasta su casa en Santiago, pongamos por caso Valparaíso, botellas. El mínimo son 6 botellas. Tanto tampoco se consume en una casa decente en una semana, si es que dura tanto.
En lo mucho una semana. ¿Ah? Una diaria.
¿Qué menos?
Tiempo. ¿Cuál es el problema? Por la casa, cuidándolo.
Podemos cubrir para el techo si queremos. Y para los que tienen pequeñas empresas como el propio Álvaro, que aquí tenemos, y como yo y como muchos de ustedes, quizás, la gestión no es lo nuestro, ¿no es cierto? Pueden iniciar una actividad, pero ahí a manejar la cosa contable, que los impuestos, que la contabilidad, que cuándo se pagan las cotizaciones de las personas que tenemos contratadas, todo eso es un lío, los impuestos de uno. Póngase en manos de Came.cl, arriendo usted software, está hecho a la medida para las pymes. La medida significa lo que usted necesita y no un enredo, cosas que usted nunca va a usar, que te complican la mente. Son hechos a la medida, tienen planes desde 15 UF al año, o sea, vale un poquito más de una UF al mes, que lo viendo un programa para su pico. Desde, hay unos planes un poco más caros, pero en general son todos súper accesibles, pero también se lo digo con experiencia personal. Y continuamos con Álvaro, que estás tocando.
Oye, a propósito de películas malas, una vez un eyaculador precoz fue al cine a ver una película erótica y se fue antes que terminara. Como el público de esta hora es, de cierto, pedimos disculpas si alguien está viéndolo con ley.
No,
no es para niños.
Hasta los matinales, ahora todo ahí se...
Oye, eso lo comentaba la otra vez con el gran Enrique Maluenda, ¿te acuerdas tú, Enrique Maluenda?
Sí, me acuerdo perfectamente. Muy caballero.
Es un señor en el escenario de muy buen vocabulario. Y en una entrevista él dijo, lamentablemente, siempre uno dice que los tiempos pasados fueron mejores, pero sí el vocabulario se ha ido bien a las pailas en los medios actuales, no solamente en la televisión, en la radio también. Como que está de moda hablar con grabado, oye, weón, y cagarse la risa, ¿no? Y se ha perdido un poco el respeto por el buen lenguaje, si eso es
verdad. Bueno, nosotros mismos caemos en ese pecado en este programa, pero como disculpa digo que no es tanto, y son palabrotas, llamémoslas palabrotas de uso común. No estamos aquí entrando... Sí. Porque fíjate que peor que decir huevón o decir poto, que no es nada, es cuando con esas palabras o con otras, incluso con palabras del diccionario, tú construyes relatos que no vienen a cuento. Como te digo... Te conté la otra vez que escuché una vez un programa de radio del Rumpi, donde una fulana contaba sus experiencias sexuales la noche anterior con lujo de detalle. Y yo no soy cartucho ni mucho menos, pero me pareció de mal gusto simplemente. Me pareció que...
Por el horario, además, un programa que iba a casi en la mañana, al mediodía.
¿Cómo se limpia el popó en el baño, po, ¿entendís tú? Hay cosas que no corresponden, que están de más. Y... esa es la parte, a mí no me importa que a alguien se le salga un garabato o dos o tres, a mí también, sino que cuando hay una voluntad expresa, además, como para, incluso en el caso, y tú lo debes conocer muy bien, en el caso de estos humoristas que tratan de sustituir su falta de ingenio, su falta de humor de verdad, acribillando el texto de palabrota, de garabato, de insinuaciones, de que este, que el otro. O sea, explotando una cosa muy infantil de nuestro pueblo chileno, que es esto de que les produzca un espasmo de risa el mencionar las funciones fisiológicas, por ejemplo. ¿Ah? O las funciones eróticas, como si fueran algo divertido o algo tan prohibido que precisamente porque se nombran produce un espasmo nervioso que se traduce en risa.
El humor escatológico y el humor. Yo digo que un garabatito adorna un chiste, enriquece un chiste, un remate de un chiste, pero el uso frecuente, así claro, una distancia con el público. Hay gente que lo. ¿Por qué ese garabato de echarlo de más? Así no tiene razón de ser. Dice, lamentablemente, el stand-up que se ha usado en nuestro país, que llegó y que en este momento lo está cultivando mucha gente joven. Normalmente son temas de la cintura para abajo y mucho garabato, que hay público que no, insisto, uno no es cartucho, uno también habla con garabato en su vida normal, pero arriba en el escenario hay que tener un cierto respeto por el público que te está escuchando, no sabéis quién está al otro lado.
Por lo menos,
eso lo que me rompe que cuenta cosas muy entretenidas de repente, otras que son para quedarse la risa. El horario va como al mediodía, entonces hay en un vehículo, un auto, en la casa, pueden haber niños escuchando todo eso. Y no,
bueno, los niños, te digo ahora. Los niños ahora son los más garabateros, ¿eh? O sea, uno escucha a veces unas niñitas que uno diría, estas niñitas son hijitas de su papá, de su mamá, unas niñitas así bonitas del barrio alto, bien vestidas, con ropas caras, y van no solo garabateando, sino que contando historias de con sus pololos y sus relaciones eróticas, sus cosas que a vos en cuello como lo más normal. A mí no me parece, a mí lo que me molesta es que eso es como un insulto a la inteligencia del público, en el caso de los humoristas, que crean que uno es tan estúpido que va a encontrar divertido que digan la palabra poto. Porque estoy usando una, ya no se usa ya, porque eso
es demasiado suave.
Entonces, que te traten como un tonto que te vas a reír porque dijeron poto. Que te traten como un tonto porque te vas a reír porque mencionaron o insinuaron de las relaciones eróticas que tiene fulano con mengano. O hagan chistes, bueno, ahora ya no se estrena hacer chistes homosexuales, por supuesto, se mueren de miedo de hacerlo porque les cae azufre y les caen las siete plagas de Egipto.
Por ejemplo, es suave ese cuando están los medidores inteligentes, el tipo llega a la casa, se golpea y sale el dueño de casa, diga, señor, le traía el medidor inteligente, yo tengo años, este otro no tenía idea que era hueón. ahí como que corresponde, porque ahí no hay ni una ofensa, no podía decir que tenía idea. Medio que tenía era tonto, ahí pierde gracia. Pero claro, el uso querido del garabato, en vez de enriquecer, echa a perder un espectáculo.
Y además, su humor es siempre agresivo, además, ¿no? No es solamente el garabatismo y la cintura para abajo, sino que además siempre tratando de desollar a alguien. O sea, el humor basado en supuesta comicidad del pelambre. ¿Ah? El mismo pelambre de oficina, cuando tú ves un grupo de gente que está así juntos, muy cerca unos de otros, y de repente se separan estallando risa, tú puedes adivinar a ver de quién se están riendo. Porque esto no es porque alguien contó un chiste de un otro. Se están riendo, están pelando, están vejando, están despellejando a alguien. Y eso les causa una gran alegría que se traduce como risa. Y eso algunos humoristas también lo hacen frente a un público, despellejan, destrozan a alguien, para producir esa alegría siniestra, malévola, mala leche y penca del mal ajeno, finalmente.
Oye, el bullying que uno lo asocia solamente a los colegios, a los jóvenes, a las escuelas, también se da a nivel adulto, a nivel de oficina. El ejemplo que estás dando tú es verdad. Ahí viene llegando el cojo, el curco, el pinchego, ¿no? Y eso también es bullying, pues, es adulto y es gravísimo esa cuestión.
Bueno, también hay grados, ¿eh? Uno puede de repente echar
la gente que... Perdón, hay gente que inventa los sobrenombres, hay unos que son muy graciosos, son para cagarse la risa, pero el afectado también no le debe gustar mucho.
No.
Y déjame ponerte, parece que te lo conté una vez, que yo admiro el ingenio del gallo que inventó el apodo, el sobrenombre. Un amigo mío, y le voy a mandar un saludo a Raúlito de Venezuela, que trabaja en una empresa minera, y un día estaba conversando muy en serio en un almuerzo y dice... Bueno, y en la reunión estaba el gerente, el encargado de finanzas, estábamos nosotros, estaba el Cazuela Seca, y estaba el... Y yo le digo, para, ¿cómo dijiste? No, un amigo nuestro que estaba con nosotros le decimos el Cazuela Seca. ¿Y por qué? Y me dijo, no, pues es que... cagaste la risa, me dijo. Es que él es cojito, y le falta una patita. Entonces, cuando estamos en el casino, cuando vamos a almorzar, él lleva la bandeja...
Se le cae todo.
Y como la mira, cuando llega a la mesa, llega con las puras presas de la cazuela. Entonces, el ingenio del gallo que le puso cazuela seca, muy buena. Esos son graciosos, pero a lo mejor al cazuela seca no le causa mucha gracia. Pero...
No, para nada. ¿Cómo te decían a ti en el colegio?
Yo no sé por qué cuando chicos me decían, muy chico, me decían zapallito. Parece que hay un vecino de que le dice, oye, el zapallito, no sé por qué, no era ni cabezón, ni me gustaba mucho el zapallo tampoco. Pero, oye, te voy a reír con lo que te voy a contar, yo siempre fui muy flaco. Yo fui flaco, yo engordé una pura vez en un viaje que hicimos con los Pujillay, y estuvimos como 15 días en el sur, y más encima ya llovía casi todos los días, actuábamos los fines de semana. Y nos alojaron en una casa de una señora que vivía sola y que hacía pan amasado, hacía todo, cocinaba al horno, barro y todo. Y nos atendía con desayuno en la mañana, desayuno con pan recién salido del horno, barro, con huevo. El almuerzo eran tres platos, se usa mucho todavía en el campo, son tres, cuatro platos de almuerzo. Y nos comíamos, y sabéis, yo me sentía tan contento de que había engordado un poco porque siempre había sido muy flaco. Y no bajé nunca más de peso. Estoy andando buscando a esa señora que me... Ahí soy, pero...
Bueno, yo también era súper flaco, era esquelético. De hecho, todavía hay algunas personas que me conocieron más jóvenes que me dicen el flaco. Oye, flaco, y peso 105 kilos. Sí. Eso
mis amigos de juventud, de adolescencia, me dicen, para ellos soy el flaco Álvaro.
Claro.
Soy el flaco. Incluso han llamado a mi casa para preguntar, le contestó a la nana y les dijo, ¿está el flaco? Equivocado, señor, dijo, aquí no hay ni un. Pero el flaco Álvaro no vive ahí, la nana se cagó la risa. Ah, amigo, me dijo, parece que ustedes no lo ven hace tiempo, le dijo, yo todavía soy el flaco. Hoy está hecho día, mostraré fotos de cuando éramos.
No, por favor. O sea, era flaco. Y bueno, me pusieron apodos también, apenas llegué al colegio, me pusieron un apodo que después cambió un poco. Me decían el sabio loco. ¿Y sabes tú por qué? Mira la lecera. Cuando yo llegué al colegio, la primera preparatoria al San Agustín, yo ya había estado en otro colegio antes, yo tenía, a ver, unos 5 años de haber tenido, 3 preparatorias. Y yo había aprendido a leer a los 3.
Y leer ya, bueno.
Yo sabía leer desde los 3 y escribí. Incluso mi mamá me había regalado una lapicera fuente, imagínate, un cabro de 4 o 5 años. Y cuando llegué al colegio, me acuerdo perfectamente, lo he contado creo alguna vez, era un día muy bonito, y me presentan al curso, el profesor Benito, que entiendo que falleció lamentablemente, un tipo que estimé mucho, y estaban haciendo palotes. Estaba en la etapa de eso, los palotes con un lápiz de mina, esos lápiz negros en esa época, haciendo los palotes, y yo escribía. Entonces, de ahí me pusieron el sabio loco, porque además como ya estaba leyendo, yo les contaba cosas que había leído en una enciclopedia que me regaló mi mamá, la enciclopedia Cumbre, que la tiene, creo que guardada mi hermano Eugenio. Entonces, el sabio loco. Pero después eso de sabio les pareció que era demasiado positivo, así que simplemente quedé como el loco Villegas. Loco Villegas era el que...
Te borraron el sabio.
Me borraron el sabio y me dejaron el puro loco. Y con eso quedé en el colegio el loco Villegas. No sé en qué consistía.
Y perdón, es que hablemos un poco de nosotros. Tú eras bueno para eso, me imagino, para las letras, para escrito. Para las matemáticas también, ¿eh? ¿Eras bueno para todos los ramos o en algunos dabais la hora?
No daba la hora en ninguno. No. No, era...
Porque yo fui siempre muy marcado para las letras. Yo muy bien en castellano, sí. Historia porque había que leer, ¿no? Pero para las matemáticas, no sé, yo hacía el cero al revés. O
sea, siempre me ha llamado la atención eso, ¿eh? De la cantidad de gente, yo creo que la mayoría que tuvieron siempre problemas con las matemáticas. No, yo no tuve problemas con eso, no tuve problemas con nada, la verdad. Pero era muy flojo, no sacaba las mejores notas. Y me acuerdo alguna vez que el profesor Benítez, así como para picar nuestra dignidad, hizo una lista desde el primero al último, el primero del curso, entonces era, ponte tú, Manuel Ahumada, creo que era siempre uno de los primeros del curso. Manuel Ahumada, primero del curso. Después el segundo era, que se llama Fernando Cruz, otro compañero de colegio. Y así, y yo quedé penúltimo, weón, porque no estudiaba nada, no estudiaba absolutamente nada. Las tareas que nos daba el profesor para las vacaciones de invierno...
Con la pura clase te bastaba.
¿Ah?
Me bastaba con la clase nomás. Hay alumnos así que...
Claro, además encontraba todo tan lento, tan fome, que yo detestaba ir al colegio porque me aburría. Me aburría hasta las lágrimas. Entonces, por supuesto, no estudiaba nada, y le sacaba el cuatrito, hacía duras penas por lo que me acordaba, lo que había escuchado en alguna clase que no me había quedado dormido. Y eso fue todas las preparatorias y la mitad de las humanidades. Después, como tenía que venir el tema de los promedios para entrar a la universidad, ahí me puse a estudiar un poco y ahí me convertí en el primer curso. Apreté un poquito el acelerador, un poquito, y ya me bastó para sacar primer premio en física, en todas las huevas. Perdón, me
salió. En todas las asignaturas.
No en todas, pero había un ramo que yo era un desastre, que era gimnasia, porque nunca me gustó, ni en ese entonces, ni mucho menos ahora, el despliegue físico. O sea, a mí me carga esto de hacer fuerza, levantar la bolsa, el pan ya me molesta. Entonces, me acuerdo que con un amigo que vive en Francia, Luis Alfredo Villarzábal, en la clase de gimnasia, cuando iba a empezar, nos arrancábamos, no lo hacíamos simplemente. Entonces, bueno, nadie se queda, repite curso por gimnasia, ¿no? Así que de algún modo nos ponían un 4, porque tuvo un 3, con el 3 se pasaba incluso en esa época. Pero hacer gimnasia, creo que lo más que hacía yo era dar esa famosa vuelta como para calentar los músculos que nos hacían trotar alrededor del patio. Claro. Y después había que prepararse para alguna cuestión, y ahí nos escabullíamos con el Luis Alfredo y nos íbamos a la biblioteca del colegio, digamos, a hacer algo más entretenido que estar corriendo como un idiota, saltando el potro y todas esas cuestiones espantosas. Así que yo para gimnasia era un desastre. Para trabajos manuales, otro desastre. Me acuerdo que fabriqué una lámpara que provocó un cortocircuito en todo el colegio. También ahí me ponían el 4 para salvarme, porque cómo vamos a dejar al Villegas, ¿entendís tú? Vamos a hacerlo repetir por esta cuestión.
En algo nos parecemos, Fernando. Yo me eximía de gimnasia, pero sí correctamente, sí, yo soy asmático. Yo siempre estudié en el Liceo 3 de Valparaíso, hasta al lado del mar, está en la avenida Raffery. Ahora tiene otro nombre, porque cuando estudié yo se llama Liceo 3. Y claro, y a los asmáticos le hace muy mal el aire marino, tenemos que ir al aire seco. Yo cuando iba al Mue, a mi mancha, ahí me sentía muy bien. Pero ¿no? Hacía gimnasia, corría un poco y me daría el asma. Pues. Y la otra también, cuando no me da el asma, puede ir a ducharse. ¿Cómo se cuestiona? Y con los y con, a veces el agua no estaba muy caliente, ¿no? Era puro un drama.
Oye, la suerte tuya. La suerte tuya que tenía ducha.
¿Te acuerdas tú que antes salía a mar en un ramo uno en diciembre y quedaba ahí para marzo?
Para marzo, claro. ¿Ah? Bueno, esa experiencia nunca la tuve.
Una vez que peligrando yo en segundo humanidad, y salí y reprobé inglés y artes manuales, güey. Espérate, te empiezan a llamar a los alumnos, todos los alumnos, ya, los que quedaron en matemáticas, y una fila como de 80 alumnos, de distintos cursos, todos electrónicos, y los que quedaron mal en castellano, en inglés, y van bajando en educación física, y esas artes manuales.
Uno más.
Y de todo el inicio tuvimos dos, igual que íbamos para marzo, y tuve que hacer un empastado y una lámpara. Oye, horrible. Y sabéis lo que hice, además que yo con el profesor de Tremano siempre tuvimos no nos caíamos bien. Y sabéis qué fue lo que hice, porque si uno aprobaba con un cuatro pasado. Y todo febrero, yo, mi prima Rosita Frank, que le mando un saludo, y mi profesora de inglés, todo febrero fui a su casa y me hizo clases en particular. Y me aboqué solamente a aprobar inglés. Y llegó en marzo el examen de inglés, un 7, compadre, un 7.
Por supuesto.
Toda la materia que no había entendido en un año, la aprendí en un mes. Y al otro día me tocaba el examen de artes manuales, y fui con la misma lámpara y el mismo empastado que había reprobado en diciembre. Y me di el gusto. Y el profesor Pase, el señor Sala Pase, la lámpara, se ve que le ha hecho de nuevo, ahí está. Horrible esto, uno, ¿sí? Y el empatado, ahí está, sí, me gusta mostrarla, ahí está. Es que no lo hice de nuevo, tiene un 2 final. Ya pasé de curso, así que era lo que quería. Y de ahí para adelante me di cuenta, fíjate que mi señora me dice, no sé cómo yo toco guitarra, si no tengo súper malas habilidades manuales, ¿no? Cambiar una ampolleta. Una...
Bueno, por eso que tocáis tan mal, pues, weón. No,
por favor.
Lo cual es bien. Oye, déjame, antes que toque, o si quieres tocarlo, mientras yo les recuerdo a nuestros visitantes, que espero que esta vez sean más de los habituales, chocolate bomboni, y no más la caja se van a caer. Ahí están los chocolates, con una familia croata, con recetas muy antiguas, Los chocolates son, ustedes ven, de distintos colores, de distintas formas. Los son un relleno diferente también, muy ricos. Y no olviden que el chocolate puede ser muy buen alimento. Hay que llegar, claro, no comer 100 kilos de chocolate. Es que levanta el ánimo. Tiene un jale de bombillo. Así es que póngase en contacto con Bomboni y les van a llevar el producto. En su casa tienen otros productos también, unas bolsitas de chocolate, tienen esta otra caja también. Es como un chocolate, no, le quedan más. Esta otra caja. Pero aquí, bueno, da lo mismo la caja con los chocolates. Bombos, estimados amigos. Les recuerdo también la organización premiada por su innovación tecnológica que entrega mi aparato que le da calor en invierno, fresco en verano, filtra el aire, filtra internet, funciona con un poquito eléctrica, no hay consumo de combustible, no hay olores, no hay perfumo, no hay viento, no hay contaminación, perfecto, te controla en su casa, incluso con un control remoto, espectacular. Climo.com, y recuerden los sureños que sigue vigente la promoción de los 60 días en virtud de los cuales. Esa promoción usted puede, tiene 60 días para devolver o si no, por algún motivo, no quiere, le devuelven el equipo y le devuelven la plata. Así que tiene 60 días para probar. No olvide, amigo, amiga, los efectos fantásticos que tiene el ajedrez para formar la mente de un niño, especialmente un niño entre los 6 y 12 años, es una edad ideal, en el sentido de la disciplina mental, de crear ciertos pensamientos filosos, ordenados, disciplinados, que tienen, afectan la vida del estudiante, afectan la vida profesional para mejor, por supuesto. Es también un gran ejercicio para los adultos, para su alerta mental. En cualquier caso, y en todos los casos, siempre es muy entretenido. Lo que parece algo distante, peligroso, difícil, todo lo contrario. Tiene reglas más fáciles que cualquier juego de cartas. Y es muy entretenido. Los productos que están aquí en espacioajedrez.com, que es el tablero, las piezas, la caja con todas esas cosas, el manual, trae 3 licencias para entrar en espacioajedrez.com y el reloj para que las partidas se hagan con su tiempo. También le trae 3. ¿Samba una nota sola? La chica de Ipanema, ya. Pues aquí no hay una sola nota, pues hay varios acordes. Sí, bueno, ¿sabes tú qué me acuerdo? Me acuerdo el día mismo que llegó a Chile este género musical llamado Bossa Nova.
Y que el fue, día mismo.
Que fue precisamente con Samba una nota sola, que creo que es de Antonio Carlos Jobim. Sí. Gran genio musical brasilero, lamentablemente fallecido ya. Gran genio, un genio creador. Todas las canciones de él son fantásticas. Y me acuerdo cuando llegó, estaba yo en una playa, estaba en la Salina, en Viña, y estaba con un amigo, estábamos ahí jugando la pelota y metiéndonos al mar, y andábamos con una cosa que se había puesto de moda en esos años, que eran las radios de pila, ¿te acuerdas? Las radios transistores.
Sí, las radios portátiles.
Y de repente en la radio que estábamos escuchando, que era una radio de Valparaíso, no me acuerdo cuál era, el tipo dice, vamos a presentar una nueva obra, un nuevo ritmo que está cobrando mucha popularidad, que está, digamos, reventando los ratings en Brasil, y es samba una nota sola, y ahí, con este ritmo, tac, 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 que es un ritmo irregular, medio complicado, pero medio fácil también.
Sincopado.
Exactamente. Bueno, me acuerdo perfectamente, es curioso, como uno recuerda algunas cuestiones vívidamente, con detalles, hasta no solo de lo que viste, sino que del olor del día, la fragancia, los sonidos, por cosas sin mayor importancia, como cuando escuché samba una nota sola, y cosas importantes en tu vida que tú sabes, así teóricamente, que han sido importantes, no tienes ni una sola imagen. Qué caprichosa es la memoria humana. No tiene ningún sentido la jerarquía.
Podríamos dedicarle un domingo a la música. Ya hicimos un día la música en el cine, la música en general. No sé, leí un comentario bueno, dice que realmente la música te transporta, porque el vecino mío el otro día empezó a tocar la trompeta y yo me fui inmediatamente a la casa de mi hermano. Estoy arrancando, me transportó pero sumamente lejos. Oye, pero Bossa Nova y la música, el idioma portugués es muy musical también. Parece que estoy hablando como si estuviera cantando. Es como si...
Tiene un
poquito soto. Ah, porque tú.
Ay, pues estás hombre, estás cantinflas. Hombre. O sea, a mí me gusta el bossa nova, pero usted viene, se escucha. No, señor. Bueno.
Oye, perdón, nombraste Viña antes que se nos acabe el programa. Un saludo a toda la gente de la quinta región. Y estamos pasando de una fase a otra. Yo todavía no entiendo cuáles son las. Pero se está volviendo a la vez, y tú me preguntaste la última vez, me he preguntado insistentemente qué pasa con el Hamburgo y los restaurantes allá. Ya tienen, creo que esta fase de ahora, la posibilidad de abrir y atender a su clientela, unos en terraza, otros al aire libre, pero hay algunos que ya están atendiendo indoor, y la próxima semana cuando esté allá me voy a dar el trabajo de ir a ver cuáles son los que están funcionando y cuáles no.
Sí, porque una cosa es poder abrir, otra cosa... es que puedan abrir, porque estén, digamos, sí, vigentes todavía. En una de esas quebraron algunos y no van a poder abrir, sí, aunque les den todas las facilidades. Yo espero que no. Yo sí, repito, la próxima vez que vaya a Valparaíso, ciudad a la que siempre estoy yendo, pero ahora último no, por supuesto, voy a almorzar en el Hamburgo, si es que está funcionando. El Club Inglés...
Avísame cuando vaya y vamos...
Vamos a almorzar.
Yo te pago la cuenta una vez más.
No, si no es necesario. No es necesario. No estoy tan pobre. Oye, bueno, llegamos al final.
Perdón, con toda la publicidad que le he hecho, no creo que nos cobren. Pues, si que todos los domingos nombramos.
Esa cuestión yo nunca la he aceptado de que me traten de invitar. No me gusta esa cosa para nada, porque lo encuentro. Sí. Y cuando uno acepta eso, sí, mira, yo me acuerdo una vez, última cosa que cuento. Cuando empecé a trabajar en un diario, era como fotógrafo, acompañada por lo tanto a los periodistas, los redactores, a los columnistas, sus cuestiones, y había uno que, no voy a dar el nombre de fantasía que tenía, era un especialista en ir a restaurantes y hacer una columna sobre cómo se comía ahí, y una vez lo acompañé como fotógrafo, y pidió, y seguía pidiendo, y a mí me paró plancha, porque todos sabíamos, él sabía, yo sabía, nosotros sabíamos, vosotros sabíais, ellos sabían, que no iba a pagar la cuenta. Y yo me sentí súper incómodo y dije, yo jamás voy a aceptar este tipo de favores, porque por último lo puedo pagar, si estamos hablando aquí, sí, o sea, si todavía te ofrecen, digamos, $1,000,000, una de esas lo pensáis un poco, pero te están regalando, ponte tú, el costo de una comida, y a mí no me gusta quedar de aprovechador, de fresco y raja, digamos, para decirlo en castellano. Me gusta pagar mis cuentas, y así como yo cobro mis cuentas también, me gusta que las cosas estén claritas en esa parte. Así que me pagáis la cuenta nomás, güey.
Y voy a averiguar dónde tiene el dicho de pegar en la pera, porque cuando uno va... Antes era bolsear, ¿te acordáis que era
bolsear?
Un bolsero.
Oye, había algunos tipos que eran famosos por lo que se demoraban en la mesa en encontrar la billetera, esperando que los demás pagaran la cuenta. Eran famosos. Bueno, en fin. Oye, un gran saludo. Espero que esta vez hayamos tenido más visitas, porque si no, ya me voy a tirar por la ventana. Menos mal que yo tengo un primer diploma. Y nos veremos el próximo jueves. Un gran saludo a Valparaíso y a Viña.
¿Cómo el próximo jueves, el próximo domingo?
Próximo, tenéis razón, me confundo que hago programas también con la compañía los jueves
con la Nicole. Dale mi saludo. Ya, buena semana y arriba.
Chao, chao.